¿Y los inicios del oficio periodístico, cómo fueron dándose?
Los inicios periodísticos fueron en el Buenos Aires Herald, donde llegué en el 66, y lo interesante que había ido uno de mis mejores amigos al diario y no le habían dado trabajo. Pero por un berrinche del director en ese momento, no digamos, yo era más cuadrado que él, así que no sé por qué era. Hay que pensar cómo se molesta la gente por ciertas cosas. Pero le molestó al director que lo entrevistó en ese momento a ese amigo, es que él había ido por una entrevista de trabajo a la empresa Krush de bebidas,
Sí.
¿no? Entonces le molestaba, no podía. Alguien que pedía un trabajo en la Krush no
No podía
podía
trabajar ni
pedir
en el diario.
un diario. De esas, digamos, ideas, fíjate. Y cuando él dijo, no, no, no me salió el trabajo, mi mujer dijo, ¿y si vos querés escribir, por qué no pedís trabajo? Total, no estás por pedir trabajo en ninguna embotelladora. Fui y empecé a trabajar en el Buenos Aires Herald. Y yo quería ser periodista cultural. Había pasado 4 años en el teatro independiente, muy vocacional en lo que era en una época el teatro colonial, que había sido el teatro de la máscara en Buenos Aires, en Belgrano, Avenida Belgrano y Paseo Colón. Ahí y otros teatritos mucho más pequeños. Y bueno, era hora de dejar eso porque me casé muy joven, nuestra primera hija nació cuando éramos muy jóvenes y había que conseguir un trabajo en serio y bueno, ese fue el periodismo. Créase o no, se podía vivir de un sueldo de
De un
periodista en
solo
esa época,
sueldo.
de un solo sueldo, sí, era sorprendente.
¿Cómo deveniste en periodista de política, especializado en política? Digo, viniendo del lugar de la cultura.
Viniendo del lugar de la cultura, era una redacción muy pequeña, siempre fue. Y entonces era muy fácil hacer todo. Incluso yo me jacté de que podía hacer un buen pronóstico del tiempo. Y no conseguía llamar por teléfono, porque los teléfonos no andaban bien, ¿no? Al servicio meteorológico, entonces yo miré por la ventana, dije, bueno, va a salir el sol. Lo cierto fue que teníamos un inglés en la redacción que él leía el pronóstico del tiempo como si fuera la Biblia diaria todos los días. Y al día siguiente leyó su pronóstico en el Herald y vino y llegó empapado, pero empapado hasta los huesos, hasta los zapatos se les escuchaba, que hacía squich, 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 de mojado que estaba. Y me dijo de todo, de todo. Entonces, bueno, probé de todo, incluso hacer, digamos, pronóstico meteorológico.
¿Obituarios también?
Obituarios, debo decir que escribí muchos obituarios en Inglaterra. Y aprendí, y es una forma de escritura, diría literaria,
Claro,
es
pues.
la literatura llevada al diario, que antes no se firmaba. Sí, internamente se sabía quién la había escrito. Como en La Nación había el chiste de que cuando me muera yo quiero que Mujica Lainez
Te
escriba mi
escriba el
obituario.
obituario.
Y cosas así, pero la cuestión era que para mí escribir obituarios en Inglaterra. Donde más escribí fue en el diario The Independent. Y era como escribir un pequeñísimo capítulo de historia. No era solo que el personaje había Chao Pineda, ¿no? Era que había pasado por la vida, pasado por el mundo y había hecho algo interesante. Digamos, lo contemporáneo de ese algo interesante era fascinante como redacción. Y ahí, digamos, eran pequeñísimas biografías o pequeñísimos capítulos de historia.
Sea que te mencioné lo del obituario porque en cuanto empezaste a narrar cómo era un poco estos inicios tuyos y cómo era la redacción, me vino enseguida a la mente el capítulo de Talesi, de Guy Talesi, que habla sobre que escribe todo un capítulo sobre el redactor de obituarios de New York Times. y que era una figura señera, era extraordinario, porque todo el mundo, no diríamos que se quería morir, porque es un poco extremo como deseo, sí, pero sí querían que el obituario lo escribiera él. Ahora se me escapa el nombre, pero...
Sí, no lo recuerdo tampoco, pero sí recuerdo el personaje, la personalidad. Sí, son personas que, digamos, bueno, como acá se decía que querían que Mujica Lainez escriba el obituario, pero en Inglaterra, en el Times... Se buscaba que Graham Greene, por ejemplo, escribiera un obituario, que no lo hacía, o lo hacía de muy mala gana, pero, por ejemplo, el poeta Stephen Spender o el poeta Auden, sí, escribían para ganarse unos pesos más. Eran reconocidos poetas, probablemente con buena fortuna familiar, especialmente en el caso de Spender. Pero la idea era tener... gente de renombre literaria, del mundo literario, que escribiera eso. Y era un producto muy interesante.
Sí, recuerdo que incluso decía que algunos los preparaban con tanta anticipación que tenían que ir trabajando sobre ellos, porque digo, la gente no se moría y seguía haciendo cosas y había que ir agregándole.
Bueno, yo me acuerdo de en el Guardian, en Londres, un día... llega el anuncio de que había muerto en Israel el general Moshe Dayan, que había sido la gran figura de la Guerra, claro, de los Seis Días en 1967. Y de repente alguien se dio cuenta, pero nadie lo actualizó desde 1967. Claro. Y había un pánico de ¿qué pasó?
¿Qué hizo?
En la vida de este, ¿qué hizo? Y bueno, se compuso algo para no perder la imagen demasiado. Se compuso algo razonable.
Nos contabas recién, no diríamos los comienzos azarosos, porque tampoco es así, pero no del todo programado, por lo menos en la cuestión periodística. Digo, ya pasaron 50 años. Cuando vos te mirás ahora, digo, ¿encontrás recurrencia en algunos temas, en algunas formas, en algunas preocupaciones en esos 50 años?
Sí, es decir, claro que... Es un recuerdo de viejo, es peligroso.
No
eso. La cuestión es que a veces me parece que, por ejemplo, yo, en tiempos recientes que se reeditó un libro mío sobre Malvinas, yo dije, posiblemente ofensivamente, pero es lo que creo, no hemos cambiado en 35 años. Es decir, la política... que se habla, que se debate, no hemos cambiado. Y eso me parece está mal, deberíamos cambiar. En otras cosas, el país no ha cambiado en ciertos comportamientos, especialmente el político que necesita ser sacudido y dado vuelta. Y por otra parte, obviamente cambió muchísimo en todos los frentes tecnológicos y de producción. Pero también es interesante cómo volvemos al pasado que tuvimos. Este año se espera una de las grandes cosechas en mucho tiempo y pasamos a ser un país exportador de los porotos que van a comer los chinos. Entonces, ¿qué nos ha pasado entre medio? El general Onganía abolió el rastrojero y para mí hasta el día de hoy me causa un dolor tremendo cada vez que veo un rastrojero, y en donde yo vivo en Entre Ríos hay muchos, pero ver un rastrojero para mí es la modernidad, es un vehículo que anda, es noble, está producido en Córdoba, es un diésel excelente. ¿Por qué, de un plumazo, un general que históricamente me parece uno de los grandes hipócritas que tuvimos en nuestros tiempos modernos, hipócrita porque prometió respetar la Constitución y el gobierno civil y pocas semanas después lo volteó? Pero ¿cómo se creen con el derecho, y porque creían que era un derecho, a hacer ese tipo de acto destructivo? Entonces eso no debió cambiar. Yo quiero mi rastrojero hoy.
Son bichos nobles los rastrojeros, sí. Ahí